Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña como siempre Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia mi colega editor Juan Marrero. Saludos Juan.
Saludos Ayola, gracias por estar con nosotros aquí nuevamente y estar juntos. La semana pasada nos brincamos, pero estamos aquí de vuelta, estamos de vuelta.
Sí, eso es así. Y hemos estado trabajando temas de COVID, pero hay otros temas que siguen ocupando la agenda pública. En Estados Unidos, en las pasadas semanas, sobre todo el tema de las tensiones raciales por el caso de George Floyd, ha repercutido en Puerto Rico también.
El sábado, si no me equivoco.
En este fin de semana ocurrió una de esas cosas que es alguna figura con prominencia que trasciende tal vez los factores de edad o de grupo o distintos grupos, emite un comentario que deja un poco ver la situación en Puerto Rico, la realidad de cómo se percibe el racismo o se trata de esconder, y es el caso de el artista de música urbana Cosculluela, quien plantea que en Puerto Rico las personas de raza negra no vienen de África. Y más allá del debate racial, nos preguntamos el nivel de educación en la isla. También estuvo este fin de semana comentando sobre el asunto el pasado secretario de Educación, Rafael Román, quien está con nosotros acá a través de la tecnología. Bienvenido.
Saludos a Ayola y saludos a Juan. Gracias por un privilegio compartir con ustedes aquí.
Gracias a usted, gracias por estar con nosotros.
Secretario, mucha gente está en las redes sociales planteándose, wow, a la verdad que cómo es posible que una persona de nivel que tiene preparación plantee algo así. ¿Qué nos dice eso de nuestra educación en la isla? El hecho de que un artista que tiene el privilegio de tener plataformas diga que los negros en Puerto Rico no vienen de África.
Bueno, yo vi el comentario para comenzar, primero me tomó de sorpresa que alguien de ese nivel, ¿verdad?, de reconocimiento público, se expresara de esa manera. Y lo primero que uno piensa, precisamente es lo mismo que tú planteas, Ayola, ¿dónde fallamos como sistema educativo, ¿verdad? Pero luego sigo leyendo y cuando uno entra en la discusión o ve en las redes los comentarios, pues se da cuenta que es un tema de educación general, no, independientemente del contexto educativo, porque aparentemente no necesariamente la persona se educó en el sistema público.
Eso mismo le iba a decir, que también hay que aclarar lo que rápido estaban diciendo de las escuelas públicas, y esta persona no se educó en el sistema público, sino privado y privilegiado.
Yo creo que es también, yo creo que es parte de un prejuicio también, ¿verdad? Yo soy de los que pienso que las personas que deciden ser prejuiciadas, porque esto es una decisión. La gente sabe que todos valemos, que todos tenemos el mismo valor, que todos somos, creemos en los derechos humanos, que tenemos, todo el mundo debe respetar al ser humano independientemente de las diferencias, pero hay personas que deciden vivir el prejuicio. Entonces, ese tipo de comentario abona a esa discusión, a ese prejuicio que está de alguna manera enraizado. Y que llega a negar la realidad. Aquí la historia de Puerto Rico es clara, la historia de Latinoamérica, de dónde proviene nuestra negritud, de dónde salimos, de dónde venimos. Pero hay gente que en sus prejuicios cuestionan. Y yo diría que más allá de la educación, Ayola y Juan, la gente puede tener un dato histórico, pero deciden creer otra cosa.
Precisamente lo estamos viendo, creo, en Estados Unidos con el tema de los fake news. El presidente maneja muchos datos que sabe que son incorrectos y los maneja en favor de los prejuicios y la manipulación.
De hecho, exactamente, tu comentario abona a mi teoría de que yo decido ser prejuiciado independientemente y manejo la información a mi forma, lo cual es peor, ¿verdad? Porque si estuviésemos hablando de que al siglo XXI tuviéramos una tasa de analfabetismo exagerado, pues uno diría, pues parte de una privación de educación, pero este no es el caso. Este es el caso de una decisión de personal.
Y más aún creo yo que, digo Juan, yo no sé si tú te acuerdas, yo creo que de lo primero que a nosotros nos enseñan en la escuela es que Puerto Rico somos una mezcla de razas. que venimos del indio, del africano y del español, que donde, y tu abuela dónde está. Es tan ilógico pensar que alguien haga ese planteamiento en Puerto Rico, que no sé si puede achacarse a una falta de educación.
Y yo creo que no solamente ilógico, yo creo que también, yo creo que esa frase de la mezcla de raza, yo creo que eso es lo más repetido que desde todo el sistema educativo. Yo creo que ese es uno de esos temas que más se repite y más se repite. Y todos los años, independientemente de escuelas públicas o privadas, se desbordan en celebrar la puertorriqueñidad en noviembre. Son los mejores festivales de las escuelas. Son esas semanas extraordinarias que se hacen en todas las escuelas de ambos bandos públicos y privados, de celebrar la puertorriqueñidad, la cultura, la negritud, la bomba, la plena, todo eso que los distingue. Así que de alguna manera estamos viviendo un proceso histórico donde tristemente gente que ocupa liderazgo, como menciona el presidente de los Estados Unidos, y gente que ocupa prominencia pública, de alguna manera hay que tener cuidado de lo que decimos, ¿verdad? Y entonces, en vez de abonamos al crecimiento, el prejuicio, o lo avalamos.
Profesor, yo le quería preguntar, usted pues estuvo a cargo del, como dijo Ayola al principio, estuvo a cargo del Departamento de Educación completo. ¿Existe el racismo en Puerto Rico dentro de los estudiantes, aunque sea de una manera inconsciente, en el sentido de decir, no, pues que nena, te tienes que peinar ese pelo malo que tú tienes, tienes que pasarte blower? ¿Existe, y cómo, cuán difícil puede ser dentro de la estructura de educación como que atacar este mensaje?
Bueno, si yo te dijera a ti ahora que no existe, pues estoy tratando de tapar el cielo, cabrón. Existe el racismo, Juan y Ayola, ¿verdad? Existe, y es algo que tenemos que estar constantemente luchando. De hecho, parte de estos temas que se manejan a las escuelas con el tema del bullying, una de las principales frases y de los estereotipos que a veces se lanzan unos estudiantes entre otros, incide muchas veces con el tema racial. Así que la escuela tiene que estar todo el tiempo en una lucha con ese tema, los maestros de todas las materias, desde nivel elemental hasta superior, los maestros de estudios sociales, sí existe y tenemos que seguir trabajando con él.
Y se trabaja, secretario, porque es que también se da la impresión, ¿verdad?, que en Puerto Rico hay mucho como que de eso no se habla, eso no existe, eso no es aquí, lo mismo que más o menos Cosculluela, es como eso no es aquí, eso es allá, porque aquí no pasa.
Fíjate, yo quisiera insistir en que mira, nosotros tenemos, el Departamento de Educación tienen, ¿verdad? Ya yo no estoy allí, pero yo formé parte del sistema por 20 años. El Departamento de Educación tiene una plantilla de maestros que yo creo que de todas las materias académicas, la plantilla de maestros de estudios sociales son una plantilla de maestros extraordinarios que año tras año luchan, y eso es parte de su formación. O sea, el maestro de estudios sociales tiene una formación académica que yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el 100% de nuestros maestros de estudios sociales, desde elemental hasta superior, están constantemente insistiendo en nuestra cultura, enfatizando en nuestra trayectoria, trabajando contra el prejuicio, ¿verdad? Pero hay un tema que yo quisiera tener una explicación, pero es que en ocasiones el tema no puede, se queda en las escuelas. Hay unas prácticas que nosotros tenemos en los hogares, en la familia, en la sociedad, que siguen de alguna manera impregnadas en el prejuicio. Y eso, pues obviamente, como nos deja saber que tenemos que seguir insistiendo, porque el estudiante puede escuchar en la escuela una cosa y va al hogar, o va a la tienda, o va a la fiesta, o va al parque, y escucha ese estribillo, ¿verdad?, de estereotipo contra la niña, contra el niño, que si el pelo malo, que si oscuro, que si prieto, que si aquello, que si lo otro. Entonces, como la pregunta de Iola dice, ¿eso existe de verdad? Se trabaja, pero lamentablemente no es suficiente, hay que seguir y seguir y seguir. Porque entonces, ¿qué ocurre? Pasa muchas veces que se sigue viendo el tema de la negritud como en este romanticismo cultural, que es el tambor, la bomba, los carnavales. Entonces se queda en esa parte, y aún siendo adulto, ¿verdad?, miramos todo lo que es cultural negroide, pero entonces en nuestro diario vivir, en nuestras prácticas sociales, pues sigue impregnado de alguna manera ese prejuicio que lleva a gente, aún teniendo preparación académica, aún teniendo quizás un nivel socioeconómico más alto, pero aún también en todos los niveles existe, ¿verdad? Está impregnado.
Sí, eso no, eso ahí sí que no hay discriminación, no discrimina preparación ni escala social.
No, no.
Está impregnado por todo.
Tampoco lado. Podemos decir que son los ricos los racistas, o sea, los clase media, los pobres, todo el mundo tiene alguna
todo
manera.
Todo el mundo. Sí, 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 es todo el mundo.
Sí, decir lo contrario es también entrar en otro prejuicio.
Secretario, y luego de su salida, pero fue un caso que estremeció al país y la gente se preguntaba cómo insiste el Estado en este caso. Fue el caso de la estudiante de Alma Yadira. ¿Usted cómo vio, como pasado secretario educador, cómo vio el manejo de ese caso en el sistema de educación?
Bueno, fue un caso...
Perdón, secretario, perdón, Ayola, pero para que la gente entienda el caso que estamos hablando, este fue un caso de una nena que empujó a otra estudiante, porque pues le estaban haciendo lo que le conocemos como el bullying por su color de piel, que es negra, y pues el Departamento de Justicia fue contra ella y les radicaron cargos. Pues, y después salió, esto se terminó en nada, y ahora ella tiene como que presentó un recurso legal en contra del Departamento de Educación. Y disculpe, secretario, era para dar un poco de contexto.
No, está muy bien, de hecho, quiero ser objetivo. Ese caso surgió a finales yo creo que fue cerca de diciembre del 2016, cuando yo estaba ya casi saliendo, o en ese último año, y luego pues seguí un poco el tracto de lo que estaba pasando con la discusión. De hecho, en un momento dado me expresé que era un caso lamentable. Yo creo que fue un caso que se manejó muy mal de salida. Y eso, lo que pudo haber pasado durante mi periodo, pues hay que reconocer. Era un caso que no debió haber pasado, se tenía que haber resuelto rápido. Pero se manejó de salida, y cuando hablo mal, desde la escuela, ¿verdad? Así que desde el punto de la escuela, no tenía que salir de la escuela el problema, había que resolverlo allí mismo. Y sé que hubo por lo menos recuerdo que hubo alguna sanción contra el director de escuela, que no era la primera, de hecho yo lo llegué a sancionar siendo secretario, uh-huh. Y me acuerdo muy bien por otros casos. Entonces, en ese sentido, el caso de esta niña, que como dice Juan, está creo que en los tribunales en una acción civil,
uh-huh.
Es una evidencia de cómo hace lo que dijimos hace unos segundos, que no importa el nivel socioeconómico, quizás en una escuela donde se asume que todos los que trabajamos en la escuela tenemos una preparación académica libre de prejuicios, fue un caso de prejuicio claro, ¿verdad? De una niña pobre, negra, de Carolina, creo que era de Carolina, de educación especial, pues se despacha como ligero, como algo ligero, lamentablemente, y llegó a los extremos que no iba a llegar. Con el problema de que las marcas que se le causan a estos niños son marcas de por vida, ¿verdad? Tienen que ir a tratamiento psicológico, a buscar ayuda profesional, y uno no sabe si esa niña en el futuro va a estar sana completamente de esta marca que se le hizo en su escuela primaria.
Hoy entrevistamos también el colega Hermes Ayala a Eva Cruz, que es una gloria del voleibol puertorriqueño, una mujer negra, y hablaba de cómo en el deporte hay mucho racismo en términos de cómo los fanáticos tratan a los jugadores. Él planteaba bullying, ella decía que no lo sentía como racismo, sino como parte de la dinámica de lo que es el deporte. Pero usted, que fue secretario de Educación, vemos que, por ejemplo, en las clases de estudios sociales, pues, se trabaja el tema de la raza, en español, tal vez música, en teatro, pero cuando vienen las actividades deportivas, educación física, vemos esa dinámica se traslada también a lo que es un microcosmo del sistema escolar.
Yo, de hecho, yo creo que se da... Ayola, casi, obviamente no es planificado, pero es como que simbiótico, que se ve todavía. Usted sabe que hace unos años alguien hizo unas expresiones controversiales con ese tema, de que entonces el estudiante negro es el bueno en el deporte, entonces usted no ve necesariamente en la cancha al nene de piel blanca, porque entonces el negro es más fuerte, es más poderoso en la cancha. Será por inconsciencia quizás o no, no planificadamente. Así que vuelvo a insistir, es parte de lo que se visualiza. No lo queremos, nadie lo acepta, queremos combatirlo, pero ocurren prácticas que siguen de alguna manera estereotipando el asunto del racismo, pero sí, yo no puedo venir aquí a decirte que no existe, porque sí existe, y lo hemos vivido y lo seguimos viendo lamentablemente.
Usted, secretario, usted ahora se fue para los Estados Unidos y está en el área de Chicago. ¿Cuán fuerte es ver esto? Bueno, usted, las protestas en Chicago han llegado. ¿Usted ha visto este racismo allá en los Estados Unidos? Que obviamente es una cosa completamente diferente, aunque el racismo es racismo. Pero ¿cómo es que usted lo ha visto desde usted es puertorriqueño?
Sí, y no hay forma de que se pueda ocultar, ¿verdad? Que soy puertorriqueño. La mancha de plata no está, como decimos. Pues la verdad es que sí. De hecho, yo estuve en estos días, yo acabo de regresar de Puerto Rico, estuve 12 días por allá. Y acabo de regresar y no vi personalmente las manifestaciones que hubo aquí en Chicago y en esta área de Illinois. Ahora es que viene el camino, las cosas que han pasado, algunas, ¿verdad? Pero sí existe el prejuicio. Y no solamente el prejuicio racial contra los negros, ¿verdad? Obviamente contra los hispanos. Los hispanos somos víctimas del racismo también, de la xenofobia. Y no importa tu preparación académica, no importa tu experiencia, tú tienes que estar todo el tiempo demostrando que puedes hacerlo. Eso nos pasa en todos los escenarios. Pero eso es algo aquí muy real, ¿verdad? Y nosotros tenemos aquí una gran cantidad de maestros hispanos, profesores, directores, inclusive personas con superintendentes de escuela que son hispanos, pero les cuesta, estamos, si me incluyo, estamos por una sola razón, porque hablamos dos idiomas. Si hubiese un americano blanco, como ellos llaman, ¿verdad? Como se dice, y no me gusta tampoco entrar en esa definición, que hablar español, no hay por qué traer al puertorriqueño, no hay por qué traer al hispano que hable español y que también hable inglés, ¿verdad? Se nota en todo momento ese prejuicio, y el latino pues tiene que estar trabajando duramente. Pero también, Juan y Ayola, les tengo que decir, no quiere decir tampoco que los hispanos que estamos aquí son del todo, también hay racismo del hispano con el negro y del negro con el hispano, es un asunto complejo social.
¿Y cómo lo trabaja usted, como la dinámica también para, porque hablábamos en el caso del sistema en Puerto Rico, se trabaja con el tema del racismo, cómo lo trabajan con las comunidades escolares de niños latinos que están forjándose, que están creciendo, que ahora mismo están viendo un mundo convulso por la tensión racial, donde te pueden gritar en la calle que no hables español o que te vayas para tu país? ¿Cómo lo manejan ustedes con los estudiantes?
Bueno, falta mucho por hacer, Ayola. Aquí la realidad es que es bien difícil porque a veces se ve institucionalizado el discrimen. A pesar de que yo tengo que reconocer que trabajo ahora mismo en un distrito escolar que tiene una cierta apertura desde el nivel que, por ejemplo, los estudiantes hispanos están tomando clase en español. Eso no pasa en todos los distritos escolares en Estados Unidos. Así que, de alguna manera, ha habido una apertura. Pero tú ves en el sistema, ¿verdad? En las escuelas, tú ves esa resistencia. Por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿por qué tienen que enseñar en español si ellos están aquí? Ese comentario se escucha, se da. Y tú tienes que estar todo el tiempo forzando. El niño acaba de llegar de Honduras, acaba de llegar de México, acaba de llegar de El Salvador. La mayoría de aquí son mexicanos, la mayoría. Entonces tienes que estar como educador, y los que estamos acá en el otro, los que somos puertorriqueños que estamos trabajando en el sistema, que hemos llegado hace un tiempo, tenemos que estar todo el tiempo velando porque no se lastimen los derechos a estos niños. Obviamente queremos la inclusión, que puedan ir integrándose poco a poco al sistema de enseñanza en inglés, pero con todo y eso, hasta en esa parte ahora se nota el prejuicio, donde hay grupos que resisten. ¿Por qué se les tiene que enseñar en español? Y entonces estamos en esa lucha, ¿no? Que va más allá del tema racial, el tema lingüístico, el tema de idioma, el tema de inclusive de los derechos, porque aquí hay muchos. Yo te diría que, por ejemplo, en este distrito escolar donde yo trabajo, el 72% de los estudiantes es hispano. Sin embargo, tienen una gran cantidad de estos niños que, aunque ya llevan años aquí viviendo, otros acaban de llegar, por consiguiente, no tienen, quizás, son inmigrantes sin estado legal. Así que hay distintas manifestaciones. Ahora, no obstante, te enfatizo, en este distrito yo he visto, y he trabajado en dos distritos escolares ya en Estados Unidos, he visto la diferencia de que ha habido una apertura, pero hay resistencia. Hay resistencia.
Yo no sé si me estoy desviando del tema, Yola, tú me dices, Juan, no, eso es otro tema. Pero, profesor, ¿usted no cree que también esto tenga que ver con repensar cómo se educa? A mí me educaron cuando chiquito, Cristóbal Colón descubrió o vino y conquistó y cogió, esclavizó indígenas, después trajo personas negras de África, trajeron los africanos para acá y fueron esclavos, y enseñarlos con las palabras que se suponen y no romantizar la situación que pasó en el pasado.
Yo creo que sí, Juan, yo creo que hay que, comencé diciendo que, o en un momento dado mencioné, que a pesar del esfuerzo extraordinario que hacían los educadores de ciencias sociales de trabajar con el tema de la cultura, de la integración racial, de los derechos humanos, nos quedamos, por lo menos yo puedo hablar de mi país, que es Puerto Rico, nos quedamos en lo romántico de la cultura. De hecho, es interesante porque fíjate, cuando se habla de ese tipo de la mezcla del español, del indio y del negro, muchas veces, hasta prejuiciadamente, decimos, tú no puedes, ten cuidado que tú, hasta con un sentido negativo, tú también eres negro. Como ya hay un tono negativo cuando decimos, pues, de que tú estás, cuando una persona hace un comentario racista, otra persona la corrige con otro comentario racista y dice, pero es que de que tú estás hablando, si tú también tienes el pelo malo, es que seguimos de alguna manera, y yo creo que es hasta, yo sé que hay gente que no lo hace intencional, pero es que está en nuestro léxico, en nuestro diario, en las casas, cómo comentamos, quién llegó, quién lo otro, mejora la raza. Así que yo creo que sí, Juan, tienes un punto que es valioso, ¿verdad? ¿Cómo seguimos abordando esto? No desde la...
Yo lo escuchaba, no lo leía, en el fin de semana en un tuit que decía, yo no soy racista, pero, y ya ahí en el pero...
Eso es una expresión diaria de gente. Yo no soy racista, pero esa persona, y no quiero repetir.
Sí, y yo pienso que son problemas tan complejos y tan arraigados de tanto tiempo. Vamos a hacer un paralelo. El tema de la mujer, como mi, claro, el patriarcado, la mujer. He tratado toda mi vida de ir rompiendo con eso, y sobre todo madre de un varón. Pero es tan difícil con porque es como el sistema completo, es desprenderse hasta de la formación, de las crianzas, de todo. Tienes que tener un estado de conciencia constante de que está bien, que está mal. Como que no salgan los subconscientes por ahí.
Yo tenía una conversación con mi esposa en estos días, yo le decía, esto hace como 2 días, porque es como es que el tema está en... O sea, pero es que tomemos el caso del censo. El censo, el mismo censo... Yo no sé si estoy siendo utópico en esto que voy a decir, o idealista. Pero ¿por qué tenemos que los seres humanos marcarnos por si eres afrodescendiente, si eres hispano? Pues somos gente, ¿sabes? Tenemos el mismo corazón, tenemos sangre, circulamos, inhalamos oxígeno, tenemos las mismas necesidades fisiológicas. ¿Y por qué yo, inclusive hasta en el tema del censo, yo tengo que decir quién es negro, quién es blanco, quién es hispano, quién es latino? Y habrá obviamente gente que dirá que es importante por las estadísticas, para los servicios, pero yo estoy convencido, y es algo muy personal, no estoy amparado aquí en ninguna lectura académica, ni esto es algo, una opinión personal, que denota de alguna manera ese prejuicio por años. Hay que marcar la gente por el color, por la pobreza, por lo otro, pero sobre todo por el color en este tema de la raza, ¿verdad? Así que como tú dices, es algo que toma tiempo. Ahora, como todo proceso educativo, la educación tiene ciclos, y un estudiante se gradúa en 12 años, se supone que en un ciclo de 12 años, ese estudiante, por lo menos yo que soy educador, pienso que debe ser mejor que yo, que debe ser un ciudadano con más valores, con más compromiso social. A eso es lo que tenemos que aspirar idealmente y académicamente, ¿verdad? Pues toma tiempo, ¿verdad? Y los que somos educadores, los científicos sociales, no podemos rendirnos en ese hecho, porque hoy cambios que no sean nada del de hoy para mañana. Como menciona el tema de la mujer, falta mucho, por adelantar, falta mucho por avanzar, pero ha tomado ciclos y ciclos y ciclos que tienen que seguir por ahí.
Y le pregunto, ahora poniéndolo un poco filosófico, el hecho de que estemos viviendo esta coyuntura actual con un presidente que pues ya sabemos cómo es. Yo hace, qué sé yo, 1 o 2 años comentaba con algún colega que yo jamás pensé vivir el mundo, yo pensaba que íbamos avanzando y de momento siento que hemos echado para atrás. Entonces creo que en el marco de los educadores hay mucha responsabilidad porque hay jóvenes que se están formando y como usted dice, deben ser mejores que nosotros que ya salimos del sistema, pero se están forjando viendo afuera un discurso que polariza, un discurso que jamás pensamos que un presidente iba a estar diciendo. Entonces eso, mientras el maestro va tratando de avanzar, la sociedad un poco, el líder de la sociedad va echando un poco al suelo lo que se va trabajando por otro lado. ¿Cómo entonces uno manejar esa disyuntiva?
Pues mira, yo te tengo que confesar que yo estoy bien preocupado. Yo vivo en, y más que me ha tocado estos últimos 2 años estar aquí en este ambiente, y me siento, me identifico con lo que acabas de decir. Yo nunca pensé que iba a vivir esto. Y quizás cuando uno, obviamente yo sigo yendo a Puerto Rico, voy y vengo, mi familia está allí, yo no voy a dejar de estar en Puerto Rico, pero de alguna manera, uno que está en la escuela todos los días, que comparte con estudiantes, sí, el tema está polarizado. Entonces, uno piensa como uno que ha estado en posiciones de liderazgo, pues los líderes somos modelos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, alguien tiene que poner orden. Y no orden, no orden en el orden que está diciendo Trump, sino alguien... ahí tiene que haber alguien que sea ponderado, que sea sosegado, que llame a la paz, que llame a la unidad. De hecho, vi un tweet, no recuerdo de quién, leí un tweet en estos días que decía que Trump era el único presidente que los últimos años, yo creo que fue Barack Obama quien lo dijo, que no ha trabajado por unificar el país, al contrario, el país está más dividido.
Sí, fue Obama. Y de hecho, Obama se había mantenido bastante, ¿verdad? Uh-huh. Silente y ha tenido que salir a tratar de dar un poco.
Pero fíjate, te quería comentar. No,
también hay que poner en perspectiva de que está la elección con Joe Biden, que es su ex vicepresidente, claro. Pero sí.
Te quería poner algo que más me preocupa. Me preocupa el tema, obviamente, de que los educadores tenemos que seguir siendo fuertes en esto y ayudando y ver cómo borramos esa polarización que hay en la educación del estudiante. Pero más me preocupa cuando yo escucho adultos justificando lo que está pasando, defendiendo, y más me eriza la piel cuando son adultos hispanos, que yo los escucho y los leo y los veo defendiendo las políticas raciales, las políticas públicas que están pasando ahora mismo en Estados Unidos. Pero de alguna manera, ciertamente, coincido contigo, Ayola, en esto ha habido un retroceso serio, porque entonces comienza por un tema. Este debate de que ocurre ahora mismo racial en Estados Unidos no era el debate de hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás el debate era por un muro.
Sí, por los migrantes.
Contra los mexicanos, contra los inmigrantes. Y ya vemos cómo esto dejó de ser un tema de solamente los mexicanos y el muro, y ya está un tema racial de policía blanco contra negro.
Ahora pasamos de algo del exterior se ha planteado que Trump está promoviendo un conflicto civil en su propia sociedad. Es terrible. Bueno, Juan, no sé si te queda alguna pregunta, inquietud.
No, yo estoy bien porque después me voy por otros temas y quiero prender en fuego todo y no controlarme.
Paz.
No, pero nada, saben que sigan conectados a todas las plataformas de Metro, este podcast, Ayola, como cualquiera de los otros viejos con los editores, lo pueden encontrar en Podbean, Apple Podcast, Spotify, en cualquier plataforma de podcast que esté accesible para ustedes.
Y secretario Román, le agradecemos que haya estado disponible para conectarse con nosotros y discutir un tema de tanta sensibilidad para Puerto Rico desde el punto de vista de la educación. Así
honrado,
que gracias por haber sacado de su tiempo.
Honrado por pensar en mí y nada, a mí estos temas me encantan. Tristes que estemos tocándolos, pero hay que tocarlo, hay que seguir insistiendo. ¿Sabes que alguien contestó un tuit de los míos que decía, un tuit racista, dejen los complejos?
Sí.
Porque también hay gente que no quiere que se discute el tema, creen que esto ya pasó. Entonces, como que son acomplejados. Hay que seguir. Mientras exista el prejuicio, hay que seguir educando.
No, Oye, es que, y es como estábamos diciendo ahorita, no tiene que ver con clases sociales, no tiene que ver con el nivel de educación. Aquí tenemos que recordar, a Yoli y yo lo estábamos hablando ahorita, como que discutiendo un poco sobre este tema, cuando la misma Cucusa llamó a Cox Salomar el mono yuyo en medio de una campaña. Y eso es un comentario más que racista. Y
el chat de Telegram del gobernador y su grupo de asesores estaba lleno de expresiones racistas. A una colega periodista, Sandra Rodríguez Coto, la ataca a cada momento. Y esa palabra que dice el secretario, acomplejado, es como la línea automática. No se puede hablar porque es acomplejado. Así que nada, bueno, aquí hay mucha tela para cortar, vamos a seguir discutiéndolo, tenemos planificado unas ediciones especiales por las próximas semanas, así que muchas gracias, secretario, nuevamente.
Gracias a ustedes.
Los de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.